Bien, buenas tardes a todos, señores concejales, público que asiste a esta sesión plenaria, medios de comunicación y por supuesto también un saludo a quien nos sigue a través de las cámaras de telecable y de las ondas de radio de la emisora municipal. Vamos a celebrar el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. Consta de 13 puntos en el orden del día y vamos a iniciar con el primer punto, que es aprobación actas sesiones anteriores. Hay un acta del 11 de junio de 2011. ¿Alguna unanimidad? Bien, pues se aprueba el acta. Siguiente punto, dar cuenta de resoluciones alcaldía. ¿Alguna aclaración al respecto? Bien, pues seguimos. Dar cuenta de resoluciones concejales delegados. ¿Ninguna? Seguimos al siguiente punto, ruegos y preguntas por escrito.
Las preguntas presentadas por el Partido Socialista Obrero Español son, en primer lugar, la siguiente. El pasado 18 de julio, en Junta de Gobierno Local, en el punto número 6, se aprobó la cesión de un local social de la pedanía Torre del Rico a la Asociación de Mujeres Rurales de esta pedanía. Si bien es verdad que días antes de esta aprobación se procedió al cambio de cerradura, entregándole la llave nueva a la mencionada asociación. Aunque esta autorización se aprobó en la Junta de Gobierno Local, esta no tiene las competencias para conceder dicha cesión. Quien tiene las competencias para dicha cesión es el Pleno Municipal, tras su paso por la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, con los informes oportunos de las distintas áreas competentes en este tema. Artículo 9b y c de la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Uso de los Locales Municipales de la Ciudad de Jumilla, según la Ordenanza Municipal Reguladora de Uso de Locales Municipales y el artículo 70, párrafo segundo de la Ley 7 de 1985. Ante ello, formulo las siguientes preguntas. Si están emitidos los informes oportunos de las distintas áreas municipales, si hay informes sobre si la Junta de Gobierno Local tiene competencias en esta materia, de no ser así, solicito se anule este acuerdo.
Bien, vamos a ir dando paso y respondiendo a las preguntas por escrito para así ser ágiles en el tema. Voy a responder yo a esta pregunta que formula el Grupo Municipal en nombre de José López Ruiz. Bueno, decirle que existe un catálogo de locales de propiedad del ayuntamiento. En ese censo no consta este local. Los locales, en la anterior legislatura se hizo un trabajo por parte de los tres grupos, por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana, donde además se encargó que se terminara y no se concluyó ese trabajo que continuaremos nosotros en esta legislatura. Se censarán todos los locales, no están censados todos, faltan locales. Este local no está dentro del censo o catálogo de locales municipales de Jumilla y por tanto no está sujeto a esa normativa que está aprobada por pleno. Decirle también que se aprobó por Junta de Gobierno Local a petición de doña Mari Carmen Escandel Pérez, el 9 de julio de 2011, que solicitaba la cesión del local social ubicado tras el bar social. Comunicar a todos ustedes que bueno, el local que la Asociación de Mujeres Rurales de la Torre del Rico estaba utilizando en la anterior legislatura se rehabilitó y sin embargo no se dotó de las mínimas necesidades como pueden ser los aseos. Concebiblemente en una pedanía donde están las distancias son lejanas, donde la anterior escuela que era el edificio que estaba cedido a esta asociación no tenía servicios y por lo tanto no era un local que entendemos que pudiera estar utilizándose hasta tanto no se rehabilitara en condiciones. Se hizo la foto, pero no se rehabilitó como debía, porque qué menos que unos aseos, qué mínimo, en un local que además es del ayuntamiento. Bien, la Junta de Gobierno Local, con asesoramiento del señor secretario que informaba del procedimiento, creyó oportuno, considerando lo establecido en el artículo 105.3 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, donde dice que la atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a 30 días o para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, no se sujetará a los requisitos del presente capítulo. El órgano competente fijará en el acto de autorización tanto las condiciones de utilización como la contraprestación a satisfacer por el solicitante. Fue una autorización temporal, durante 30 días además, y además condicionado a que se pueda utilizar por las distintas asociaciones. Claramente, si se solicita, se podrá conceder a otras asociaciones, en tanto en cuanto no se regule adecuadamente lo que debió terminarse en la anterior legislatura, que no se hizo. Por lo tanto, se ha cedido, pero además es que era urgente, porque la situación en la que estaban era inviable en el local que tenían. Pero además yo me pregunto, ¿ustedes saben qué uso tenía ese local? ¿Pero ustedes es que no conocen el uso que tenía ese local para que ustedes pregunten esto? Por lo tanto, la Junta de Gobierno Local decidió eso, se cedió a la Asociación de Mujeres Rurales y desde luego el que dice de no ser así solicito se anule, de momento no se va a anular nada, ¿eh? De todas maneras, sí que estamos abiertos en comisión a verlo, a concluir el trabajo de la catalogación de todos los locales municipales. Algunos se catalogaron y otros no. Debería preguntarse uno, ¿por qué no todos? ¿Es que había algún interés en que todos los locales no estuvieran en este catálogo? ¿Es que dependiendo de quién los tenía cedido se pusieron en el catálogo o no? ¿Es que precisamente porque se ha cambiado el uso ahora es cuando se protesta y antes no estaban en el catálogo y no se había dicho nada? Por lo tanto, la Junta de Gobierno Local entiende que se ha utilizado la norma como se debe utilizar y por tanto se va a seguir continuando esa cesión en tanto no se regule adecuadamente.
La siguiente pregunta del Partido Socialista dice lo siguiente. Tras la última remodelación de la Casa de Cultura José Yagüe, se quitaron las butacas del Salón de Actos y fueron guardadas en unas dependencias municipales, habiéndose hecho un estudio para su reutilización. Pero hemos comprobado que gran parte de estas butacas no se encuentran en estas dependencias. Ante ello, formulo la siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentran las butacas que faltan? José López Ruiz, concejal del Grupo Socialista.
Señora Bellán Gómez, para responder a la pregunta.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues el contestarle al concejal del Grupo Municipal Socialista, López Ruiz, que esos sillones que faltan ahí, o sea, no se han tirado todos, se van a tirar todos, porque no vale ninguno, pero eso que le digo yo no lo digo yo porque, sino que hay un informe del ingeniero técnico del día, fecha 20 de junio, con N, en el cual hizo un reportaje fotográfico y informó sobre esos sillones que ni fue la forma de quitarlas la idónea ni era la forma de almacenarla la idónea. Por lo tanto, este concejal, visto que aquello era un enredo, hablando mal y pronto, pues lo que hicimos fue desprendernos de ese enredo para poder almacenar cosas que sí realmente merecen la pena. Lo que sí que no me queda claro es, en su pregunta se desprende que habiéndose hecho un estudio para su reutilización. A mí, señor presidente, lo que me gustaría saber es ese estudio, en qué sitio está, pues para saber y para informarnos de todo ese tipo de cosas. Muchas gracias.
No existe, al menos no conocemos este estudio, al menos no se ha trasladado por el equipo anterior de este estudio de reutilización de... Siguiente pregunta, por favor.
Tras una moratoria en el pabellón cubierto del Colegio Público San Francisco, realizada con cargo al Fondo Estatal para el Desarrollo Local del Gobierno de España, Plan E, tras el atraso en la ejecución y terminación de la obra, se le requirió por parte de este ayuntamiento a la empresa adjudicataria que en el plazo no superior al 30 de junio de este año terminasen la obra y fuesen entregadas conforme a la ley. Ante ello, formulo las siguientes preguntas. ¿Están terminadas estas obras? ¿Están realizados todos los informes de los técnicos municipales al respecto? De ser así, si estos son favorables, ¿se va va a invitar al delegado del gobierno en la región de Murcia para visitar las instalaciones, dar su conformidad y así dar por finalizadas las obras del Plan E? Y hay que tener en cuenta que dichas obras han sido financiadas en su totalidad por el gobierno de España. ¿Cuándo se podrán poner en marcha estas instalaciones para el disfrute de los ciudadanos de Jumilla?
Señor García Cerezo.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues ante la pregunta que formula el concejal del Grupo Socialista, José López Ruiz, en esta batería de preguntas, en respuesta a la primera, es decir, si están terminadas estas obras, decir que están terminadas con la correspondiente acta de recepción. En respuesta a la segunda, es decir, si están realizados todos los informes de los técnicos municipales al respecto, de ser así, si estos son favorables, decir que se presentó justificación del proyecto de inversión al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Por lo tanto, creo que da respuesta a esta pregunta. En relación a la tercera, es decir, si se va a invitar al delegado del Gobierno en la región de Murcia para visitar las instalaciones, dar su conformidad y así dar por finalizadas las obras, decir que con respecto a si tiene que dar o no la conformidad, creo que corresponde a los términos técnicos municipales. En cuanto a si se va a invitar o no se va a invitar, evidentemente cuando se inaugure se invitará. Y con respecto a la cuarta pregunta, ¿cuándo se pondrán en marcha estas instalaciones para el disfrute de los ciudadanos de Jumilla? Decir que lo que se están haciendo en este momento son gestiones para que esta instalación tenga material deportivo, porque desde mi punto de vista lo que es incomprensible es que una inversión de 420.000 euros no contemple ningún tipo de material, ni canastas, ni porterías, absolutamente nada, con lo cual lo que se están haciendo son gestiones para que ese material esté cuanto antes en esas instalaciones. Desde aquí pues voy a pedir el apoyo por parte de los grupos de la oposición en las gestiones que estoy realizando. Muchísimas gracias.
Bien, yo antes de terminar esta pregunta, al hilo de que se ha nombrado el delegado del gobierno, informarles a ustedes, porque seguro que lo preguntarán después, y así aprovecho la ocasión, y es que hace unas semanas, al menos tres semanas, entendíamos este grupo político que debíamos de celebrar una junta local de seguridad. Y bueno, pues me puse en contacto con el delegado del gobierno, hablé con el delegado del gobierno, mi intención es que viniera a esta junta local de seguridad para que no hubiera ningún tipo de problema. Le ofrecí que eligiera el día y la hora para que no hubiera ningún tipo de inconveniente, bien, porque creo que hay que normalizar las relaciones institucionales, y creo que la política anterior del equipo de gobierno anterior no era la adecuada, y entendía que queríamos que viniera el delegado del gobierno. Se convocó cuando él, a través de un correo electrónico, nos dijo que el día 26 viene a las 11, viene a las 12. Convocamos el día 26 a las 12 y la sorpresa ha sido que esta mañana nos han comunicado que el delegado del gobierno no viene mañana a la Junta Local de Seguridad. Espero que cuando se le invite a la inauguración de este pabellón, si venga, que seguro que vendrá para la inauguración. Por lo tanto, simplemente informarles que mañana, a pesar de que está convocado y que nuestro interés era que copresidiera junto con el alcalde la Junta Local de Seguridad, porque entendemos que hay temas muy importantes de seguridad que hablar, hemos esperado todo este tiempo para convocarla porque hasta esta fecha, no, hace unos días, no nos dijo la fecha que le venía bien, y ahora nuestra sorpresa es que después de esperar no viene. Muchas gracias.
El pasado 14 de junio de 2011, en una resolución firmada por el señor alcalde en decreto de alcaldía número 576, se destituye a los alcaldes y alcaldesas pedáneos de todas las pedanías jumillanas, asumiendo él las funciones atribuidas a estos pedáneos. Posteriormente, ante un escrito presentado por todos los pedáneos a este ayuntamiento solicitados ser nombrados como alcaldes pedáneos en funciones, con fecha del 24 de junio de 2011 y número de entrada 11.523, se mantienen una reunión el señor alcalde y el concejal delegado de pedanías con ellos, donde se les dice que sigan haciendo las mismas funciones hasta que sean nombrados los nuevos pedáneos. Ante todo ello, formulo las siguientes preguntas. ¿Se ha hecho una resolución de alcaldía nombrando a los alcaldes pedáneos actuales en funciones? ¿Se van a convocar elecciones en las pedanías como ha venido sucediendo en los últimos años, o van a ser nombrados según Ley 6/1998 o en el Real Decreto 2568 de 1986?
Bien, voy a responder yo esa pregunta. Sí, efectivamente, y además venían las resoluciones de alcaldía, en los decretos o resoluciones de alcaldía, que se les comunicó el cese como alcaldes pedáneos a todos los alcaldes pedáneos de este ayuntamiento, de este término, siempre con el asesoramiento del señor secretario, que emitió un informe con fecha 14 de junio de 2011, después gustosamente se los puedo pasar, donde concluía que una vez terminado en virtud de lo señalado anteriormente, procede concluir que el nombramiento de los alcaldes pedáneos se configura como una competencia legal del señor alcalde y por ende lo puede hacer de forma directa, ostentando las competencias de los mismos una vez que hayan cesado aquellos nombrados por el anterior alcalde, situación que se da de forma automática con la expiración del mandato de aquel. O sea, una vez que cesa el anterior alcalde, el anterior equipo, automáticamente está cesado. Pero yo, con el asesoramiento del secretario, lo que hice fue hacer ese decreto porque, bueno, entendía que yo no sabía hasta qué punto el alcalde anterior había dado atribuciones a estos concejales, a estos alcaldes pedáneos. Para evitar confusiones, lo que se hace es el decreto de cesando a estos alcaldes pedáneos y después, a la petición particular verbal de unos y por escrito de todos, lo que se hizo fue una reunión con todos los alcaldes pedáneos, por cierto, una reunión que decían que hacía años que no se celebraba con el anterior equipo de gobierno, donde nos felicitaron todos, incluso. Donde nos manifestaron que nunca habían tenido tanta información como tuvieron en esa reunión, donde agradecían que se contara con ellos, donde allí expusieron que nos rogaban que por favor cuando viniera a ver al alcalde, el alcalde lo recibiera, donde el compromiso por parte del alcalde y del concejal de pedanías, que estaba presente también, fue ese, el atenderlos inmediatamente en todas sus necesidades, y lo que sí dijimos es que, sin duda, están en funciones, pero que todo tenían que consultarlo con el alcalde o con el concejal, en tanto en cuanto no se hicieran unas nuevas elecciones o nombrado directamente. Le respondo a la segunda, es potestad del alcalde decidir si se hace de una forma directa, como dice la ley, o por elección. En su momento, este equipo de gobierno dirá lo que tiene que hacer, porque legalmente la potestad es del alcalde. Y no se preocupen, que les garantizo que oportunamente se les informará de cómo se va a hacer. En tanto en cuanto, todos los alcaldes pedáneos siguen en funciones, excepto la pedánea de la Torre del Rico, que por motivos de salud, pues ella pedía, requería que no continuar, y sin duda pues se ha hecho cargo el concejal de pedanías como responsable de esa pedanía, en tanto, ya digo, no se haga unas elecciones o no se nombre, que por el periodo que estamos se celebrará en los primeros días o mediados de septiembre.
Los trabajadores del programa de inmigrantes, un educador, un trabajador social y un auxiliar administrativo finalizan su contrato el próximo 30 de septiembre. Ante ello formulo la siguiente pregunta. ¿Se ha tenido confirmación y cuándo por parte de la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración de qué subvención se va a recibir para este año 2011 para la ejecución del citado programa? En caso de que la resolución de concesión de subvención no llegue antes del 30 de septiembre, ¿cómo actuará el equipo de gobierno con los citados trabajadores? ¿Mantendrá los contratos o los dará por finalizados al no existir consignación presupuestaria para poder continuar con sus contratos?
Señor Raúl Martínez.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. A la primera cuestión contesto que a día de hoy no se ha recibido confirmación de la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración sobre el programa de inmigrantes para este año 2011. Pero no se ha recibido porque ni siquiera se ha publicado la convocatoria. Si no se ha publicado la convocatoria de subvenciones, para este extremo difícilmente podemos saber si la vamos a recibir y en qué cuantía. A la segunda cuestión, no puedo adelantarle en estos momentos cuál va a ser la decisión del equipo de gobierno. Tenemos concertada cita con el director general de Asuntos Sociales, Leopoldo Navarro, para hablar de este y de otros muchos temas de interés para nuestro municipio. por lo que la decisión sobre este tema se adoptará más adelante. Me gustaría poder contestar a este extremo que si no tenemos subvención vamos a prorrogar rápidamente los contratos, dadas las grandes necesidades que de estos trabajadores tiene y precisa el Centro de Servicios Sociales de Jumilla. Pero la realidad es que la muy complicada situación económica y financiera de nuestro ayuntamiento, que nos hemos encontrado a 13 de junio pasado, dificulta en gran medida estas prórrogas. Gracias, señor presidente.
Señor secretario.
Desde hace mucho tiempo, la patrona de Jumilla, Nuestra Señora de la Asunción, ha sido trasladada desde su morada habitual, la ermita de San Agustín, a la parroquia mayor de Santiago para hacerle el culto oportuno y ser procesionada en sus fiestas patronales el 15 de agosto. Durante tiempo inmemorial, la fecha del traslado ha sido el último fin de semana de julio o primero de agosto. Al mismo tiempo, los encargados de todo el preparativo de hacer los trabajos referentes al traslado, procesión y todo lo que conlleva han sido, desde que se fundó, la cofradía que lleva su nombre. Ante ello, formulo las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha cambiado la fecha del traslado adelantándolo una semana? ¿Quiénes han sido los que han tomado esta decisión? ¿Por qué hay personal del ayuntamiento trabajando para realizar estos actos? ¿Acaso no son los responsables de hacerlo los cofrades?
Bien, voy a responder ya a esta pregunta que formula el concejal de Grupo Municipal Socialista, José López Ruiz. A la primera pregunta, ¿por qué se ha cambiado la fecha del traslado adelantándolo una semana? Bueno, decirle que el culto público a la patrona está lo lleva y es la cofradía de la Virgen de la Asunción quien lo decide. Quien lo decide legalmente, además en sus órganos directivo y asamblea. Pero es más, es que después se comunica en... no el Consejo Local de Festejos, puesto que no estaba constituido, pero sí hubo una reunión con el concejal de festejos y con todos los colectivos que participan en la organización de la feria, con todos, donde se comunicó ese cambio de fechas y donde además se estuvieron todos de acuerdo. Pero es más, es que me sorprende su pregunta, porque el anterior concejal de festejos ya sugirió a la cofradía que se bajara a la Virgen el último domingo de feria, y precisamente la cofradía recoge esa petición, lo va a bajar el último domingo de feria y lo adelanta, porque además la cofradía lo que pretende, si me lo comunican, es que tenga culto en las tres parroquias, y entonces es imposible. Por tanto, va a haber culto en las tres parroquias, en San Juan, Salvador y en Santiago. Por lo tanto, es la cofradía quien decide, quien siempre ha decidido, quien lo comunica a este ayuntamiento y quien pues pone las fechas. La segunda pregunta está respondida. ¿Quién ha sido a tomar esta decisión? Ya lo sabe. ¿Y por qué hay personas del ayuntamiento trabajando para realizar estos actos? Mire, con la cofradía de la Virgen de la Asunción se ha colaborado igual, exactamente igual, que todos los años, excepto el año pasado. O sea, pregunte usted al anterior equipo y al anterior, por qué colaboraban con la Virgen de la Asunción, con la cofradía y con todos los colectivos, como así lo hacemos nosotros. Y eso sí, el año pasado no se colaboró. ¡Oh, qué casualidad! El año pasado precisamente no se colaboró, solamente con la subvención. Dijeron que no se podía. Como además el año pasado también hubo otras modificaciones en la ermita y demás en cuanto a los actos. Por tanto, se ha colaborado exactamente igual que siempre, excepto el año pasado. Y todos sabemos por qué motivo el ayuntamiento no colaboró el año pasado. Por tanto, me sorprende su pregunta, que el ayuntamiento ha colaborado exactamente igual que lo ha hecho los anteriores equipos del Partido Socialista. Exactamente igual. Te digo, el año pasado no. Los anteriores exactamente igual. Los demás actos lo hacen la cofradía tal cual entiende. Porque mire, yo siempre he dicho que las cofradías, los colectivos, las asociaciones tienen vida propia. Y este equipo de gobierno le garantizo que no va a imponer nada. Se lo garantizo. Van a tener plena libertad de actuación, siempre contando la colaboración y la coordinación del ayuntamiento. Pero no va a imponer ni a este colectivo ni a ningún otro va a imponer nada. Que quede bien claro que las asociaciones y los colectivos tendrán vida propia porque creo que es así, porque siempre lo hemos dicho con todos los colectivos y desde luego pues con este igual, y que quede bien claro que el ayuntamiento ha colaborado tal cual, igual que todos los años, en bajar la nube, en demás, igual, exactamente igual. Curiosamente, bueno, pues había una junta directiva, el año pasado fue distinta, el año pasado entonces no se colaboró. Me sorprende de verdad que hagan esta pregunta cuando, bueno, pues todo el mundo sabe quién era la anterior directiva, quién es actual y demás. En fin, no voy a entrar en esos temas porque es un tema que es de la cofradía, que no nos compete a nosotros, pero es sorprendente esta pregunta. Muchas gracias.
Pregunta dice lo siguiente. José López Ruiz, como concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jumilla, expone que el día 7 de julio a las 12:30 horas aproximadamente, el camión de recogida de enseres del Ayuntamiento de Jumilla iba cargado de sillas por la carretera de Murcia, ante lo cual solicita dónde llevaban esas sillas, si era un particular, asociación, colectivo, o era para un acto organizado por el Ayuntamiento. Si no era para un acto organizado por el Ayuntamiento, ¿bajo qué petición ha sido, y tener acceso a la petición?
Esta pregunta se registró el 8 de julio, creo que la recuerda. Y, bueno, es una pregunta que se hace y yo en ningún momento, aunque no sea una pregunta para pleno, la intención de este equipo de gobierno es total transparencia y pregunta que se haga, le garantizo que se responderá en el pleno, bien en el pleno ordinario de ese momento o después, como dice la ley, pero le garantizo que se responderán todas las preguntas. Se nos solicitaba por qué que había un camión del ayuntamiento que iba cargado con sillas en la carretera de Murcia. Bueno, fue una petición que hicieron la Asociación de Mujeres Rurales para hacer un acto en la pedanía de la Torre del Rico. Bueno, pues se transportaron unas sillas, pero tal cual hizo el anterior concejal de festejos y de participación ciudadana. Exactamente igual. Iban al mismo lugar que el año pasado. Y que el anterior, probablemente, no sé si es el anterior, pero el año pasado seguro. Por lo tanto, era un acto organizado por la Asociación de Mujeres Rurales de la Torre del Rico, y lo que llevaban eran unas sillas para un acto público de esa asociación. Ya le he dicho que el Ayuntamiento colaborará en la medida de sus posibilidades con esa y con todos los colectivos y asociaciones de Jumilla.
Sí. Paso a leer las preguntas formuladas por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verdes. A la concejala doña Ana Martínez Barba. Según las informaciones aparecidas en la página del Ayuntamiento de Jumilla y en algún medio de comunicación local, el alcalde ha acudido a una reunión con el presidente de la comunidad autónoma acompañado por casi la totalidad del equipo de gobierno, y a su vez han aprovechado para reunirse con distintos consejeros de sus áreas, como vienen haciendo periódicamente, buscando ayudas para sus concejalías. ¿Qué gestiones se han hecho en este periodo por su parte y cuáles se hicieron en este reciente viaje a Murcia? En caso de ser posible, solicitamos respuesta por escrito.
No, las todas, porque son iguales.
Sí, pues. Todas, efectivamente, son iguales y van dirigidas. Mejor paso a leer a quien más dirigida, ya que son iguales. Luego sí. A doña Marina García Martínez. A doña María Dolores Fernández Martínez. A don Juan Manuel Avellán Gómez. A don Ramiro García Cerezo. A don Francisco José Tomás Martínez. A don Fernando Añate Torres. A don Juan Calabuig Martínez. A doña Alicia Bellán Martínez y a don Enrique Jiménez Sánchez.
Bien, son 10 preguntas por separado que hace el Grupo de Izquierda Unida Verdes. Me sorprende, dicen, se quejaban ustedes que no tenían medios y ahora, bueno, pues para la misma pregunta, solamente cambiando el nombre, utilizan más medios de lo que parece que hace falta. Es más, también nos sorprende, sinceramente, que, bueno, probablemente como en la anterior legislatura, al final de la campaña electoral, se puso en evidencia que ustedes, bueno, pues se habían quedado muy por detrás, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, en mociones y presentadas, pues han dicho, bueno, presentamos 10 por separado, que sean iguales, así luego al final, pues son 10. Yo les ruego que si van a seguir esa dinámica, bueno, pues que la hagan en un solo folio con todos los nombres, hace falta, pero es que luego al final las estadísticas dirán, han hecho no sé cuántas preguntas por escrito y son todos iguales. En fin, no las hemos leído porque estaba feo el que hiciéramos perder el tiempo a todos y a los telespectadores. Voy a responder yo a la primera parte, y la segunda parte, que es del grupo, responderá la portavoz Alicia Bellán. Se nos pregunta, o se me pregunta, bueno, que habíamos tenido una reunión con el presidente de la comunidad autónoma hace unos días. Efectivamente, hace unos días tuvimos una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, reunión que es habitual en todos los alcaldes, en los 44 alcaldes de la región de Murcia, 44 dicho, hasta hoy, hasta esta legislatura, que serán 45. En la anterior legislatura, bueno, pues el alcalde de Jumilla no pidió ni una sola cita al presidente de la comunidad autónoma para entrevistarse con él. Todos los alcaldes, todos, incluso los que son gobernados, que son tres actualmente de los 45, los que son gobernados por el Partido Socialista, pues piden entrevista con el presidente de la comunidad autónoma, porque creo que es como debe ser, y así lo hicimos. Es más, en anteriores entrevistas que ha tenido con el presidente de la comunidad, pues tenía un interés especial en que le contara la situación de Jumilla, y bueno, pues así pedí cita, y inmediatamente además se nos dio, porque tenía especial interés con Jumilla. La reunión se celebró en el Palacio San Esteban hace unos días, no recuerdo bien el día, parece que fue el miércoles pasado. Les voy a informar lo que... Bueno, fueron 45 minutos, no lo voy a reproducir los 45 minutos, pero se lo voy a resumir. Ni más ni menos lo que le expresábamos al presidente de la comunidad autónoma era la grave situación económica que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Jumilla. Una muy grave situación económica heredada del anterior equipo de gobierno, del Partido Socialista. Le decíamos que, bueno, que son, inicialmente eran 6 millones, ya son casi 7 millones de euros a proveedores, que tenemos la deuda a los bancos, 6 millones de euros, que es desesperante, y se lo puedo decir así, ver cómo vienen y pasan por la alcaldía y por las distintas concejalías los proveedores de Jumilla sin poder darle respuesta. No llegamos a entender cómo el equipo de gobierno ha estado año y medio sin pagar a prácticamente ningún proveedor. No lo llegamos a entender. El presidente se sorprendía que las declaraciones que se habían hecho por el anterior equipo de gobierno, y bueno, pues yo le tuve que decir que no eran ciertas. Que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Y por lo tanto se sorprendía que cómo es posible pues que se llegue a esos extremos de... No se sorprendía, porque la verdad es que también hace unos días antes me contaba que estuvo Pedro Chico, el alcalde de Bullas, y la situación es igual, pero es que unos días antes había estado Antonio Martínez, el alcalde de Moratalla, y ya para qué más, ya está en la UBI, o sea que todos gobernados por el Partido Socialista. Además, la tónica es que el Partido Socialista, al menos en la región, cuando ha gobernado y ha dejado, pues como ha dejado los ayuntamientos, y el nuestro no es distinto, ha dejado pues casi en la ruina. Pero no solamente eso, es que le comentaba y le pedía además al presidente de la comunidad autónoma que aquellas subvenciones que habían comprometidas, se habían aceptado por el Ayuntamiento de Jumilla con unos plazos de justificación, el equipo de gobierno socialista había hecho las obras, la subvención, no había pagado y no podemos justificar. Y nos encontramos con la tesitura que tenemos que devolver el dinero a la comunidad autónoma y además pagar a quien ha hecho las obras y sus servicios, o sea, doble. E intentamos por todos los medios, bueno, pues que la comunidad autónoma, dentro de la legalidad y dentro de las posibilidades, aplazara esa justificación de esas subvenciones para no tener que devolverla legalmente, porque estaría bonito que tuviéramos que pagar a los proveedores y encima devolver el dinero. Y no es una, son bastantes, y ya lo iremos diciendo cuando proceda, por no cortarme. Pero además le contaba que incluso en aquellas dineros ingresados en el ayuntamiento que no son del ayuntamiento, por ejemplo, las subvenciones de rehabilitación de cubiertas y fachadas, donde el 75% lo paga la comunidad autónoma a fondo perdido y donde el 25% lo paga el propietario, que el ayuntamiento solamente recoge el dinero, lo guarda, y cuando existe la certificación de esa obra, se le entrega a quien ha realizado la obra. Ese dinero, en las dos o tres rehabilitaciones que hay aquí ahora mismo, tampoco está el dinero. Se han gastado el dinero de algo que no es del ayuntamiento, que el ayuntamiento solamente lo recoge y lo guarda. El alcalde, el presidente sí se sorprendía, pero no, ¿cómo es posible? Mire, pues, presidente, así es el equipo de gobierno anterior, y punto. Pero es más, le comentaba también la situación tan grave que tenemos, que algunos ingresos que se debían de realizar ahora, pues ya se habían pedido por adelantado y que no los vamos a cobrar. Por lo tanto, nos encontramos con las puertas cerradas, porque han cerrado ustedes las puertas precisamente para que no se pueda pedir crédito, con que no hay ingresos por la situación que hay actual, con que no han pagado más de un año sin pagar nada prácticamente, con que tenemos que seguir funcionando, con que tenemos que pagar 7 millones a los proveedores y 12 a los bancos, 6 a los bancos, perdón, y que además tenemos que seguir funcionando 6 meses más. Y le contábamos que esos 3 millones de euros que se hizo en la operación de tesorería probablemente no podamos pagarlos y tengamos que refinanciar, si es que los bancos quieren, esos 3 millones de euros que ustedes pidieron y que lo gastaron, ya lo dirán ustedes el día que quieran. Por lo tanto, eso es la primera preocupación que teníamos y que le transmití al presidente de la comunidad autónoma. También hablamos de la situación de las distintas subvenciones, distintos compromisos con la comunidad autónoma, como puede ser el colegio de enseñanza primaria, como puede ser el centro de especialidades, como pueden ser las infraestructuras de carreteras, tanto de la comunidad autónoma como de la del Estado, y muchas cosas más, como puede ser el Museo del Vino, como puede ser incluso, por ejemplo, además lo dije y lo he hecho público, hablando del tema educativo, porque bueno, pues tratamos casi todos los temas, lo que dio de sí la reunión. Habíamos hablado el día antes o dos días antes con el secretario general de la Consejería de Educación, le habíamos trasladado la preocupación, la necesidad, el anhelo de Jumilla, yo creo de los tres grupos, pero al menos del Partido Popular, de siempre, de disponer de una escuela oficial de idiomas, y bueno, pues el presidente se comprometió a que si es posible, pues lo antes posible sea una realidad en Jumilla. Y además así me lo dijo, en la escuela oficial de idiomas, pues, probablemente, muy probablemente, pues esté en Jumilla lo antes posible. Así, varios compromisos. Después de esos 45 minutos que departió con el alcalde de Jumilla, pues entraron todos los concejales, tuvimos un rato con él hablando de otros temas, de distintos temas, y bueno, pues aproximadamente la reunión duró entre los 45 minutos míos y después unos 15-20 minutos más con los concejales, aproximadamente una hora. Pero es que nos emplazamos a que de cualquier tema. Me olvidaba también decirle que incluso hablé de la agencia de recaudación, de esos 7 millones de euros que hay por vía ejecutiva en papel, en recibos por impagados por los jumillanos, y que además le pedía a él, y de hecho tenemos reunión dentro de unos días con la agencia de recaudación, pues se agilizaran lo posible. El problema es, ¿qué hacemos? O sea, es verdad que habrá mucha gente que no quiera pagar y habrá que exigirle, pero otros que no puedan. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos a la agencia de recaudación que lance los lobos contra los jumillanos porque y asfixie a la gente que realmente no puede? Pues sí, habrá algunos que no quieran porque no le da la gana, pero otros que no puedan. Entonces, habrá que mantener un equilibrio. Es verdad que mucho dinero, muchos de esos recibos serán difícil o casi imposible cobrarlos, habrá que solucionarlo. Estamos trabajando, le garantizo que estamos trabajando en todos esos temas y que los temas fueron variados. Y lo que decía, nos emplazamos a que en unos meses, no dentro de un año, en unos meses el alcalde de Jumilla vuelva a bajar a contarle, a pedirle, a exigirle y bueno, pues a contarle como, porque es el presidente de la comunidad autónoma y no me cabe la menor duda que pues como todos los alcaldes, ya digo, ahora sí, como todos los alcaldes de la región visitan regularmente a la comunidad autónoma, bueno, pues porque hay muchos temas que tienen que tratar con el presidente. Señora Bellán Martínez, para el tema común del grupo.
Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras concejalas, señores concejales, interventoras, secretario, público asistente, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de los mismos. Le voy a contestar yo en nombre de todo el grupo municipal, de los 9 concejales a los que nos pregunta usted la misma pregunta que le ha dirigido al señor presidente por acortar un poco lo que podría ser la respuesta. Yo, en primer lugar, he de decir que de sus preguntas, aunque sean iguales todas, sí que noto una cierta desconfianza por el trabajo que está desempeñando este equipo de gobierno. Si mis palabras le sirven de algo, confíe, estamos trabajando desde el minuto cero en conseguir lo mejor para el ayuntamiento y, por ende, conseguir lo mejor para el municipio de Jumilla. Pero para que no sean todo palabras mías, le voy a dar datos concretos. Aparte de haber tenido esa entrevista que ha mencionado el alcalde con el presidente Ramón Luis Valcárcel, el propio alcalde y posteriormente un encuentro con todos los concejales que pudimos bajar a visitarle, en ese momento de reunión también tuvimos la oportunidad de hacerle llegar, aparte de todas las inquietudes y necesidades de Jumilla que les puso el alcalde, al igual, pues cada uno, dependiendo de nuestras áreas, también le hicimos llegar cuáles eran las demandas y las necesidades del Ayuntamiento de Jumilla. Paso a citarle algunas de las visitas que se hicieron ese día, como por ejemplo, al director general de Bienes Culturales, al subdirector general de Vivienda y Territorio, al director general de Deportes, a incluso a la imprenta regional, hacer un trabajo precisamente en colaboración con el servicio técnico, para que tenga usted toda la información. Aprovechamos también ese viaje para escanear unos mapas, unos planos que tiene el Ayuntamiento de Jumilla del edificio en el que nos encontramos y también del mercado de abastos, que son de los años 80, por si también les sirve la información. También visitamos a la Dirección General de Patrimonio y con respecto, si también ya le contesto, con respecto a las gestiones que se han hecho en este periodo por su parte y cuáles se hicieron, pues decirle que desde el minuto cero, como le he dicho, hemos hablado con la Secretaría Autonómica, con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con el consejero de Hacienda la misma tarde que tomó posesión, con el consejero de Cultura, con el consejero de Presidencia, con el consejero de Agricultura en varias ocasiones, con la Secretaria General de Turismo y Cultura, con el Director General de Carreteras, con el de Transporte. Aparte de esto, con el director general de la Agencia de Recaudación, con la anterior y la actual responsable de violencia de género, también, por decirle, a esto tenemos que añadir las consultas que hemos hecho con los técnicos y técnicas de las distintas áreas municipales a través de vía telefónica, informándonos y poniéndonos en contacto con los departamentos técnicos. He de decirle que se sorprendían muchísimo de escuchar a un concejal o concejala al otro lado del teléfono para preguntar cómo está mi tema. También decirle, aunque no sea del gobierno regional, que también, como lo ha dicho el alcalde, también hemos hablado en varias ocasiones, el propio alcalde lo ha hecho, con el delegado del gobierno, intentando incluso que viniese a la Junta Local de Seguridad Ciudadana, dándole la oportunidad de que pusiese el mismo fecha y hora, siendo así, y al final, pues no viene. Como bien le contestaba a una pregunta a un concejal socialista, habrá que invitarlo a la inauguración y aprovechar para convocar Junta Local de Seguridad, porque parece que es la única manera que tiene el delegado del gobierno de volver a visitar a Jumilla. También podría hacerle fotocopia del iPad de Fernando, de la libreta de Ramiro o de las agendas de todos y cada uno de los componentes de este equipo de gobierno, pero entiendo que sería excesivo. Por lo tanto, no dude, desde que el minuto cero estamos trabajando incansablemente y coordinadamente con el gobierno regional y además coordinando ese trabajo de coordinación con el gobierno regional, con la atención a proveedores que llevan años sin pagar, con la coordinación de técnicos municipales y con la coordinación de empresas y otros organismos que tienen asuntos pendientes con el Ayuntamiento de Jumilla. Muchas gracias.
Bien, pues concluido el punto del orden del día de ruegos y preguntas por escrito, pasamos al quinto punto, despachos de alcaldía. Informarle de dos asuntos. Uno, se ha recibido con fecha 22 de julio una notificación del Tribunal Superior de Justicia, la Sala del Contencioso Administrativo número 2, donde los demandantes, explotaciones agrícolas PAL y el demandado Ayuntamiento de Jumilla, se nos requiere para que en el plazo de 10 días se abone la cantidad del principal fijado en sentencia o se acredite que se ha pagado ya, más los intereses desde que se hizo firme la sentencia. Informarles a ustedes y a todo el pueblo de Jumilla que esto es la depuradora, el problema de la depuradora de Alapón, que el principal son 369.207,75 euros, y los intereses, porque no se han abonado hasta ahora, porque el equipo anterior de gobierno ha seguido sin pagar y sumando día a día intereses de esta sentencia, ascienden a 128.117,70 euros. Hablamos que hay más de 20 millones de las antiguas pesetas de intereses porque el equipo anterior no pagó no abonó lo que se condenó al Ayuntamiento de Jumilla, que suma un total, y tenemos que pagarlo en 10 días, de 497.325,45, casi 500.000 euros, casi medio millón de euros, que el Tribunal Superior de Justicia dice: oiga, ya está bien, pague usted en 10 días. Eso por un lado. Y informarles también que esta mañana la Junta de Gobierno Local ha formalizado, ha acordado el que se encargue una auditoría, mal llamada auditoría, pero bueno, al fin y al cabo es una auditoría de la gestión, la revisión y análisis económico-financiero de los 4 años de legislatura anterior, desde el 16/6/2007 al 11/6/2011, y confeccionar un estado de situación al 11/6/2011 que englobe en grandes rasgos las obligaciones reconocidas y pendientes de pago, las obligaciones pendientes de reconocimiento y de pago, y los activos que tiene a su disposición el Ayuntamiento para hacer frente a dichas obligaciones. Esta auditoría empezará de inmediato, tan pronto se formalice el contrato. Supone un gasto de 17.000 euros masiva esta auditoría, y se va a hacer con una empresa que se llama Sector 3 de Murcia. Informarles que lo antes posible tendremos los resultados, que bueno, dado que estamos en ya el mes de agosto, probablemente pues este tipo de trabajos se prolongan durante 2-3 meses, y por lo tanto esperamos tener lo antes posible y oportunamente y puntualmente les iremos informando a todos ustedes de los resultados de esta auditoría. No hay ningún despacho más de la alcaldía. Siguiente punto, dación de cuentas, sentencias judiciales.
Se da cuenta de la siguiente, recibida desde el último pleno ordinario celebrado. Sentencia número 115/2011 de 1 de marzo de 2011. Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Murcia. Se desestima el recurso contra una liquidación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Jumilla hacia energías renovables de la región de Murcia mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2009, por la que se establece que tras compensación a la referida mercantil se arroja un saldo deudor hacia el Ayuntamiento de 59.318,90 euros. La sentencia tiene carácter de firme. Sentencia número 664/2011 de 26 de junio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Se desestima el recurso interpuesto por Hidrocantábrico Eléctrica contra el acuerdo de pleno de 26 de junio de 2006 por el que se aprobaba definitivamente el presupuesto de 2006 sin contemplar supuestas deudas del demandante correspondientes a obras de urbanización. La sentencia lo desestima por entender que para poder reclamar que se den en un presupuesto reconocimiento de crédito es necesario que haya obligaciones previamente reconocidas y en el supuesto presente no las había. La sentencia tiene carácter de firme. Sentencia de 9 de junio de 2011 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el que se resuelve el recurso de casación 3552 de 2008 interpuesto por el Ayuntamiento de Jumilla contra la Comunidad Autónoma. Se impugnaba el decreto 102 de 2002 por el que se aprueba el reglamento de régimen económico financiero tributario del canon de saneamiento de la región de Murcia, y el fallo de la sentencia declara la pérdida de objeto del recurso de casación por haber sido el decreto anulado en su integridad por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Ceutí. La sentencia es firme y no existe condena en costas para el Ayuntamiento. Sentencia 66 de 2011 de 21 de febrero del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia por el que se resuelve el recurso interpuesto por la mercantil Adarve Desarrollo Sociedad Limitada contra la resolución de la concejal delegada de Hacienda de fecha de 24 de junio de 2009 por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto frente a la liquidación provisional 12/2009 del ICIO que ascendía a 139.966 euros. Por diligencia del secretario judicial se informa que que una vez interpuesto recurso de apelación por la empresa recurrente, se hizo desistimiento del mismo y tras ello la sentencia adquiere el carácter de firme. Sentencia 160 de 2011 del recurso del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Murcia, de fecha 1 de abril, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Energías Renovables de la Región de Murcia contra la resolución del Ayuntamiento de 24 de junio de 2008, por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional del ICIO practicada dentro del expediente 34-2007, la sentencia que es definitiva y susceptible de recurso de apelación.
Bien, no hay más sentencias. Pasamos al siguiente. No, es de acción de cuentas. Usted sabe perfectamente que aquí no se puede intervenir. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Designación representantes municipales en órganos colegiados.
La secretaria delegada suplente de la Comisión Informativa Permanente de Igualdad de Oportunidades, Régimen Interior, Personal, Hacienda, Emisora Municipal, Economía y Empleo y Especial de Cuentas certifica que la sesión extraordinaria con carácter ordinario celebrada por este órgano el día 19 de julio de 2011 se dictaminó de manera favorable el siguiente asunto: nombramiento de miembros de órganos colegiados y creación de consejos locales. La señora presidenta da cuenta de la propuesta de alcaldía para el nombramiento de representantes en órganos colegiados y la constitución de consejos locales, informando que faltaba en esta relación dos representantes del convenio con ESAMUR, para la cual se propone como titular a don Francisco Martínez Escandel y como suplente a doña Alicia Bellán Martínez. Continúa diciendo la presidencia que se procurará que estos consejos se celebren los jueves, que es el día que queda libre de las comisiones informativas, y que se han presentado las propuestas de los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista, no así la de Izquierda Unida Verde, a lo que José Antonio Pérez dice que la propuesta para la designación de miembros su grupo la presentará directamente al pleno. También pregunta el concejal de Izquierda Unida Verde si se va a dar voz a los grupos y colectivos de la localidad de las comisiones informativas o si se le va a invitar a los consejos locales solamente, respondiendo el alcalde que no existe inconveniente en que si hay algún punto en concreto puedan asistir a la informativa, pero por lo general serán los consejos los que se convocarán para estos temas. Don Jesús Sánchez sugiere que se contemple la posibilidad de convocar alguna sesión extraordinaria si fuera necesario, para lo cual no hay inconveniente, según responde el señor alcalde. Terminadas las intervenciones, la presidenta comunica que se elevará al pleno la propuesta de alcaldía sobre nombramiento de órganos colegiados y constitución de consejos locales, y que es la siguiente: Comisión del Pósito Agrícola, presidente don Francisco Martínez Escandel, más un representante de cada grupo municipal. Comisión de Calificación Ambiental, presidente don Francisco José Tomás Martínez, más un representante de cada grupo municipal. Comisión Informativa Especial de Sugerencias y Reclamaciones, presidente don Enrique Jiménez Sánchez, 3 miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, 2 miembros del Grupo Municipal del Partido Socialista y 1 miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde. Comisión de Control de la Emisora Municipal, 4 miembros del Grupo Municipal del Partido Popular, 2 miembros del Grupo Municipal del PSOE y 1 miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde. Consejo de Administración de Aguas de Jumilla, preside el alcalde don Enrique Jiménez Sánchez, más 1 miembro de cada grupo municipal. Consejo de Administración de Jumilla de Jumilla Polígono del Malmo, Sociedad Limitada, preside el alcalde don Enrique Jiménez Sánchez, más 1 miembro de cada grupo municipal. Comisión de Seguimiento del convenio de la Dirección General del Catastro, se nombra a los funcionarios don Juan Maris Pérez y don Francisco Encina Gutiérrez, más la concejal doña Alicia Avellán Martínez. En los consejos locales de empleo, agrario, medio ambiente, seguridad ciudadana, barrios y pedanías, personas mayores y festejos, todos ellos tendrán una representación de los grupos municipales en la proporción que sigue: como presidente, el alcalde o concejal en quien delegue, más 1 concejal de cada grupo municipal. La presidenta propone la periodicidad con que se celebrarán dichas comisiones. La comisión del pósito agrícola y de calificación ambiental será cuando proceda. El consejo local de empleo se celebrará mensualmente. La comisión informativa especial de sugerencias y reclamaciones, la comisión de control de la emisora municipal, el consejo local agrario, el consejo local de medio ambiente, el consejo local de seguridad ciudadana, el de barrios y pedanías, así como el consejo local de personas mayores y el consejo local de festejos se celebrarán cada 2 meses. Terminadas las intervenciones, se dictamina favorablemente la propuesta de alcaldía para su aprobación en pleno por unanimidad y a los miembros de la comisión, 5 votos del Partido Popular, 3 votos del Partido Socialista y 1 voto de Izquierda Unida Verde.
Bien, si quieren podemos pasar también a enumerar cada uno de los miembros de... Pero en fin, no creo que haga falta, se ha explicado la representatividad en cada comisión y en cada consejo de los grupos, y no tengo inconveniente en nombrar cada una de las personas que van a ser por cada grupo, pero creo que no haría falta. No sé si quieren intervenir. Bien, pues para el primer turno de palabra, señor Pérez Martínez, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes también, concejales, concejalas, señora interventora, señor secretario, medios de comunicación y público asistente. Fundamentalmente para corregir un pequeño error tipográfico, que es que dentro de los que hemos nombrado, o según escrito mío, de fecha 20 de julio, que falta poner la palabra suplente después del titular en el Consejo Local de Empleo, Agrario y Medioambiental. En esos tres concretamente, que están a mitad de la propuesta, figura titular José Antonio Pérez Martínez y falta la palabra suplente antes de don Benito Santos Sigüenza, como digo, en mi escrito de Consejo Local de Empleo, Consejo Local Agrario y Consejo Local de Medioambiente. Y nada, ya aprovechar para decir que se mantiene el voto favorable una vez que se ha hecho la propuesta como entendemos que debería ser. Muchas gracias.
Gracias, señor Pérez Martínez. Señor Sánchez Cutillas, ¿quiere intervenir? Señora Vera Martínez.
Sí, gracias, señor presidente. Agradecer a los dos grupos municipales que mantengan la unanimidad que manifestaron en la comisión informativa. Sí me gustaría destacar de la propuesta que se trae a debate hoy aquí la constitución y creación de los consejos locales, entre ellos por la importancia que va a tener y que debe tener a lo largo de esta legislatura el Consejo Local de Empleo, que está pendiente de regular para ver cuáles son los actores sociales que deben intervenir y participar activamente en la celebración de este Consejo Local, que va a tener, como ha leído el señor secretario, una periodicidad mensual. En cambio, los otros consejos locales van a ser bimensual, porque entendemos que la prioridad debe ser el empleo, por tanto el Consejo Local de Empleo como órgano de participación social y que promueva precisamente la creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, pues entiendo que por unanimidad se aprueba este punto. Pasamos al siguiente punto de orden del día, que es el número 8. Afectación al dominio público del Centro de Servicios Sociales.
Dice lo siguiente: la secretaria delegada suplente de la Comisión Informativa Permanente de Igualdad de Oportunidades de Régimen Interior, Personal, Hacienda, Emisora Municipal, Economía, Empleo y Especial de Cuentas indica que en la sesión extraordinaria con carácter ordinario celebrada por ese órgano el día 19 de julio de 2011 se dictaminó favorablemente el siguiente asunto: afectación del dominio público del edificio de servicios sociales, estableciendo que la presidenta pregunta si algún miembro de la comisión quiere tomar la palabra para intervenir en este punto, y sabiendo todo de qué se trataba y estando el expediente en la carpeta, se pasa directamente a la votación de la propuesta formulada por la concejala delegada de Patrimonio, doña Alicia Bellán Martínez, que se transcribe seguidamente, relativa al asunto anteriormente citado y elevándose a pleno para su aprobación. La propuesta dice lo siguiente: vista la orden de 17 de marzo de 2009 de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la que se convocan para el año 2009 subvenciones en materia de servicios sociales para adquisición, construcción, amortización de préstamos, remodelación o equipamiento de centros que presten servicios sociales de atención primaria, visto que este ayuntamiento ha procedido a construir con cargo a la referida subvención un centro de servicios sociales en el número 7 de la calle Albano Martínez de Jomilla, y que con la recepción de las obras el inmueble ha pasado a formar parte del patrimonio local con carácter de bien patrimonial o de propios, visto que a fin de justificar la subvención ante la consejería concedente es necesario presentar certificación haciendo constar que el inmueble objeto de la subvención habrá de mantenerse durante 30 años destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la petición, visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2011 acordó iniciar expediente de alteración de la calificación jurídica del Centro de Servicios Sociales de la calle Albano Martínez, número 7 de Jumilla, con el fin de que se proceda a su afectación a un servicio público y con ella su integración en el dominio público local, adoptando el compromiso de destinarlo durante 30 años a la finalidad que motivó la concesión de la subvención. Visto que este acuerdo fue objeto de información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 64, de 18 de mayo del presente año, y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento de idéntica fecha, y que según informe de la jefa de Servicio de Registro e Información, no se han presentado en el Registro General alegaciones relativas al mismo, propongo a la Comisión Informativa Permanente de Igualdad de Oportunidades, Régimen Interior, Personal y Hacienda para su aprobación, que dictamine favorablemente por mayoría absoluta del número legal del miembro de la corporación. Primero, alterar la calificación jurídica del inmueble inmueble situado en calle Albano Martínez número 7 con el fin de que se proceda a su afectación al servicio público como centro de servicios sociales de atención primaria, determinándose con ello su integración en el dominio público local. Segundo, atribuir el ejercicio de las competencias de maniales al señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla, sin perjuicio de las delegaciones que éste pueda acordar o de los casos en que el ejercicio de estas competencias estén legalmente atribuidas al Pleno. Y tercero, mantener el destino del referido edificio como centro de servicios sociales de atención primaria durante un plazo mínimo de 30 años. Y para que conste los efectos que procedan, expido la presente en Jumilla a 20 de julio de 2011.
¿Desean intervenir en este punto del orden del día? ¿Jesús? Vale. Bien, pues entiendo que se mantiene el sentido del voto y se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es aprobación inicial del reglamento de préstamo de ordenadores portátiles en la sala biblioteca pública municipal de Jumilla.
La secretaria delegada de la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Educación certifica que la comisión citada, en sesión celebrada el día 19 de julio de 2011, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, emitió el dictamen que literalmente se transcribe. Conociendo lo reunido en la propuesta que presenta la concejal delegada de Cultura, que dice que estando prevista la inauguración del servicio de préstamo en sala de ordenadores portátiles en la Biblioteca Pública Municipal el próximo mes de septiembre, se presenta en documento junto para su aprobación el reglamento articulado que regulará este nuevo servicio. La Biblioteca Pública Municipal como servicio público tiene entre sus objetivos garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho de acceso a la cultura, a la información y a las nuevas tecnologías, y siempre con el afán de asegurar la prestación de todos sus servicios con la mayor calidad posible y siendo conscientes del interés que despierta en la ciudadanía este nuevo servicio, ya que viene a reforzar a los que ya se prestan desde la Biblioteca Pública Municipal y sabedores de que la historia demuestra que el aumento de los servicios bibliotecarios y del hábito lector se corresponde con el avance de la sociedad en la que está incardinada esa biblioteca. Es por lo que solicita su aprobación y posterior envío al Boletín Oficial de la Región de Murcia del citado reglamento de préstamo de ordenadores portátiles en la Biblioteca Pública de Jumilla. Establece, una vez resumido el debate, que sin producirse más intervenciones, por unanimidad de los 9 miembros presentes que de hecho y de derecho integran esta comisión, se dictamina favorablemente el reglamento que se transcribe a continuación, así como las propuestas formuladas por el señor Santos relativas a que se ofrezca el acta de entrega en castellano, árabe, inglés y francés y se den los pasos necesarios para implantar el reglamento de la biblioteca, quedando mientras tanto el tema de las sanciones por incumplimiento, tal y como aparece redactado en el mismo.
¿Desean intervenir? Señora Fernández, después, ¿no? Bien, pues tiene la palabra para el primer turno, señor Santos.
Gracias, señor presidente. Salud para todos y todas. Simplemente matizar lo de la intervención de esa comisión informativa, que por ser permanente y ser extraordinaria no procedió que hubiesen ruegos y preguntas, solamente se traía ese dictamen, y luego concretar que ese reglamento que ofrecimos, que en concreto está funcionando ya en nuestra vecina localidad de Cieza, concretado en el 10 de diciembre de 2002, pues que la próxima comisión informativa, que será a principios de septiembre, imagino, ordinaria, como se tuvo previsto, pues que se aporte para cuanto antes tengamos ese reglamento, pues para que no se delegue solamente en el director esas sanciones por cualquier incumplimiento. Y luego también el tema, de hecho, en ese reglamento de la Biblioteca de Cieza ya aparece lo de en estos tres idiomas, y que el fin solamente es facilitar a los usuarios, en el sentido de que luego lo estamos viendo en los centros educativos y demás organismos que tienen acceso, las dificultades del idioma, y es solamente una forma de facilitárselo. Simplemente acabar con una frase a quien corresponda, diciendo que cuando el sabio señala la luna, pues a veces el necio solamente se fija en el dedo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Santos. Señor Sánchez Cutillas. Ah, perdón. Señora Fernández Medina.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Nada, simplemente manifestar que, como bien dice el acta, aportar nuestra intervención en su momento era, una de las cosas es dar la enhorabuena a la concejal de Cultura, por lo tanto, manifestamos que ha sido una iniciativa muy buena y hay que reconocerla, y bien decir que, como aparece en el acta, Nuestra intervención fue de que se asegure que la entrega y la recogida del portátil, el técnico esté pendiente, porque no haya malos entendidos en caso de haber una avería en dicho ordenador. Por lo tanto, tiene nuestra aceptación y nuestra aprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández Medina. Señora Fernández Martínez.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, pues agradecer la unanimidad en este punto a los dos grupos políticos. Decir a Izquierda Unida que probablemente la comisión, la periodicidad que va a mantener la concejalía, o sea, la Comisión de Cultura y Turismo, es el primer miércoles de mes, así que probablemente en agosto celebremos dicha comisión y por supuesto se tendrán en cuenta tanto las aportaciones de Izquierda Unida como la indicación que en su momento hizo el PSOE. Por nuestra parte, agradecer nuevamente la unanimidad en este punto. Muchas gracias.
¿Desean consumir el segundo turno? No. Bien, pues entiendo que por unanimidad se aprueba este punto también. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Adjudicación de contrato administrativo, concesión de obra pública para la construcción y explotación de una planta de tratamiento y vertedero de residuos de la construcción y demolición de Jumilla.
Doña Josefa Torres Molina, secretaria delegada de la Comisión Informativa Permanente de Obras, Urbanismos y Servicios, certifica que la Comisión Informativa Permanente anteriormente referida en sesiones extraordinarias celebrada el 20 de julio de 2011 dictaminó favorablemente y por unanimidad de los miembros de la Comisión el siguiente asunto del orden del día: adjudicación del contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción y explotación de una planta de tratamiento y vertedero de residuos de la construcción y demolición de Jumilla. Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General adscrita a Secretaría de fecha 5 de julio de 2011, en el que se indica que en el expediente de contratación para la construcción y explotación de una planta de tratamiento y vertedero de residuos de la construcción y demolición de Jumilla, la mercantil licitadora Gestión de Residuos, Grúas y Contenedores, Sociedad Limitada, y Transformaciones Jumilla, Sociedad Limitada, han constituido la garantía definitiva y complementaria y han presentado documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y vista la propuesta emitida por don Ramiro García Cerezo, concejal delegado de Urbanismo, Obras, Planificación Urbanística, Conjunto Histórico Artístico y Vivienda, según resolución de alcaldía de 15 de junio de 2011, y finalizado el turno de intervenciones, se somete este punto a votación, dictaminándose favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión la adopción del pleno del siguiente acuerdo. Primero, la adjudicación del contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción y explotación de una planta de tratamiento y vertedero de residuos de la construcción y demolición de Jumilla a las mercantiles Gestión de Residuos, Grúas y Contenedores y a Transformaciones Jumilla, debiendo aportar las mercantiles con carácter previo a la formalización del contrato administrativo escritura pública de constitución de unión temporal de empresas de conformidad con la declaración aportada a este ayuntamiento por los representantes legales de las mercantiles con motivo de la licitación relativa a las características jurídicas, económicas y financieras de la unión temporal de empresas, gestión de residuos, grúas y contenedores y Transformaciones Jumilla, unión temporal de empresas. La adjudicación del contrato será por un periodo de 15 años en los términos recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en la oferta presentada por dichas mercantiles con las siguientes puntualizaciones recogidas en el informe de la interventora general doña Judith Gil Grandío de fecha 17 de marzo de 2011. Primero, la aceptación y oportuna modificación en la respectiva ordenanza fiscal reguladora de las tarifas propuestas por el concesionario y que no son otras que las cantidades que deberán abonar los usuarios en concepto de tasa por la prestación del servicio que nos ocupa. Segundo, la asunción del 17% del beneficio industrial como equilibrio económico existente en el momento de la adjudicación y por tanto como punto de equilibrio económico financiero de la concesión, dado que es la oferta seleccionada la que marca el punto de equilibrio económico inicial del contrato, sin perjuicio de que la administración únicamente deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio de la parte que corresponda en los supuestos tasados y taxativos del artículo 241 párrafo segundo de la ley de contratos del sector público. Tercero, la aceptación de la subida de tarifas propuesta en la página 28 del plan económico financiero presentado por la empresa licitadora. No obstante, se acuerda supeditar dicho incremento en las tarifas al estudio económico que se deberá realizar en los periodos que se proponga la subida, con la finalidad de determinar la ruptura o no del equilibrio económico financiero de la concesión. El dictamen prosigue indicando requerir a las mercantiles adjudicatarias para que en plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo, se proceda a la formalización del contrato administrativo, debiendo aportar con carácter previo una copia de las pólizas de seguro, de conformidad con lo previsto en las cláusulas 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como en la escritura pública de constitución de unión temporal de empresas, gestión de residuos, grúas y contenedores y transformaciones Jumilla, unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la ley 30 de 2007 de contratos del sector público. Tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente administrativo y dar traslado del mismo a los servicios municipales afectados para su conocimiento y efectos oportunos en Jumilla a 21 de julio de 2011.
Bien, ¿desean intervenir en este punto del orden del día? José Escutillas. Bien, pues tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas noches, señoras y señores concejales, interventoras, secretario, público asistente, medios de comunicación que también nos siguen y ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de los distintos medios. Bien, voy a ser breve en este punto. Pero sí quisiera felicitarnos todos por un proyecto que empezó en la corporación anterior y que creo que es muy positivo para lo que es la gestión y explotación de esa planta de tratamiento como vertedero de residuos de la construcción y demolición en Jumilla. Y como es un proyecto que se propuso y se planteó en la corporación anterior y el cual concluye en esta, y creo que concluye satisfactoriamente, no quisiera pasar por alto que en ese apartado tercero, donde hablamos de la aceptación de la subida de tarifas propuestas en las páginas 28 del plan económico financiero presentado por la empresa licitadora, y a renglón seguido dice: no obstante, se acuerda supeditar dicho incremento en las tarifas al estudio económico que se deberá realizar en los periodos en que se proponga la subida, con la finalidad de determinar la ruptura o no del punto de equilibrio económico-financiero de la concesión. Ahí ya lo dije en la comisión, creo que está lo suficientemente claro, pero no obstante insisto en lo mismo, que ese estudio económico que se llegase a realizar en su día, pues cuente lógicamente con los informes de los técnicos municipales. Aquí no se intuye, no se plasma expresamente, yo creo que hubiera sido más conveniente marcarlo expresamente, pero en definitiva sí quiero resaltar que lógicamente cuando se proponga esa subida o bajada, depende del mercado lógicamente, cuando supuestamente pueda haber un reequilibrio económico-financiero de lo que son los resultados de la explotación, pues que sea una garantía para el ayuntamiento, esté quien esté en su momento, porque estamos hablando de un contrato de la gestión y explotación de un servicio durante muchos años. Creo de todas formas que con mi intervención también, que quede reflejado en acta esta mi voluntad y la intención de este grupo para que así sea, y concluyo con que nuestro voto va a ser, como no debía de ser de otra forma, afirmativo. Muchas gracias.
Bien, yo para concluir el tema, si no tienen más intervenciones, decirle efectivamente que todos celebramos que este llegue a buen puerto, lo que es la adjudicación del contrato administrativo de obra pública respecto a lo que es la construcción y explotación de la planta de tratamiento vertedero de residuos de la construcción y demolición de Jumilla. Decirle que se aprobó en pleno el día 28 de marzo del 2011, que la oferta económica más ventajosa era para la gestión de residuos de grúas y contenedores y transformaciones Jumilla, que se dio un plazo de 10 días, pero que bueno, pues se ha dilatado en el tiempo el traer a pleno este punto, puesto que ha sido ahora cuando han presentado las garantías, tanto definitiva como la garantía complementaria. Estamos todos de acuerdo que en lo que dice que se basará ese estudio en informes técnicos, sin lugar a duda, y creo que estamos todos de acuerdo, por lo que entiendo que se puede aprobar por unanimidad, ¿no? Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Inicio número 11, inicio expediente, no, perdón, sí. Inicio expediente de contrato administrativo especial aprovechamiento de caza en el monte catalogado número 90.
Josefa Torres Molina como secretaria delegada de la Comisión Informativa Permanente de Obras, Urbanismo, Servicios, Transportes, Medio Ambiente, Agricultura, Agua y Pedanía, certifica que dicha comisión informativa, celebrada el día 20 de julio de 2011, dictaminó favorablemente por unanimidad de sus miembros de la comisión el siguiente asunto del orden del día. Inicio del expediente de contrato administrativo especial de aprovechamiento de caza en el monte catalogado número 90. Visto el oficio de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, recibido en este ayuntamiento el 8 de junio de 2011, en el que se comunica que ese órgano directivo ha aprobado el plan de aprovechamiento de montes de utilidad pública de la Región de Murcia correspondiente al año forestal 2011, en el que se encuentra el monte número 90, Rajica de en medio, y que este ayuntamiento puede proceder a la adjudicación del aprovechamiento de caza consignado en el mencionado plan, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación del régimen local sobre administración de su patrimonio y contratación, visto el informe jurídico emitido por el técnico de Administración General adscrito a Secretaría, don Pedro Jesús Sánchez Galindo, de fecha de 14 de julio de 2011, relativo al expediente para la adjudicación del aprovechamiento de caza, visto el pliego de condiciones económico-administrativas que han de regir para la adjudicación del aprovechamiento de caza en el monte catalogado número 90 de Jumilla, visto el informe de fiscalización de la interventora municipal accidental de 15 de julio de 2011, vista la propuesta emitida por don Francisco Martínez Escandel, concejal delegado de Agricultura y Ganadería del excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla, según resolución de alcaldía número 589 de 2011 de 15 de junio, y finalizado el turno de intervenciones, se somete este punto a votación, dictaminándose favorablemente por unanimidad de los miembros de la comisión la adopción por el pleno del siguiente acuerdo. Primero, inicio del expediente para la adjudicación del contrato administrativo especial de aprovechamiento de caza en el monte catalogado número 90 mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, atendiendo para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa al único criterio de negociación del mejor precio, estableciéndose la base de licitación en 7.825,66 € anuales susceptibles de mejora al alza por un periodo que finalizará en todo caso el 31 de marzo del año 2016. Segundo, aprobar el pliego de condiciones económico-administrativas que han de regir la adjudicación del aprovechamiento de caza en el monte catalogado número 90 de Jumilla en los términos en los que viene redactado. Tercero, cursar invitaciones a tres entidades que cumplan con los requisitos exigidos en el pliego. Y cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte a los servicios municipales afectados, así como a la Dirección General de Medio Ambiente, Servicio de Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial y a la Consejería de Presidencia, en Jumilla, a 21 de julio de 2011.
Bien, ¿desean intervenir en este punto del orden del día? Pues
señor presidente, para que coste mi abstención en la votación.
Pues con la abstención de la señora Avellán Martínez, se entiende aprobado por 20 votos a favor y una abstención. Pasamos a asuntos urgentes. Hay una petición propuesta de ratificación de asunto urgente referente a la cesión a Iberdrola distribución eléctrica de las instalaciones para el suministro eléctrico de la estación depuradora de aguas Fuente del Pino. Hay que votar. ¿Están de acuerdo en que se...? Bien, pues aprobada la urgencia, vamos a pasar al debate del punto. Sí.
Vista la necesidad de puesta en marcha de la estación depuradora de aguas de Fuente del Pino, situada en el paraje Rambla del Gato de esta pedanía, así como la firma del convenio de ejecución de las obras entre el excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla y la distribuidora eléctrica Iberdrola, por el cual el primero se compromete a realizar a su cargo las instalaciones necesarias para el suministro de energía, visto lo establecido en el Real Decreto 1955 del año 2000, donde se fija que todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución, debiendo ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, quien responderá de la seguridad y calidad del suministro, y la subsiguiente necesidad de que por parte de la corporación se proceda a la cesión a Iberdrola distribución eléctrica, visto el informe emitido por el secretario de la corporación sobre el procedimiento a seguir una vez que el pasado viernes 22 se llevó a cabo el último trámite legal preceptivo, el pago de la deuda pendiente que existía con cargo a las instalaciones, elevo al pleno de la corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, proceder a la aprobación inicial del acuerdo de cesión a Iberdrola de las instalaciones para el suministro eléctrico de la estación depuradora de agua de la pedanía Soberanía Fuente del Pino. Segundo, remitir al Boletín Oficial de la Región de Murcia para anunciar el inicio de un periodo de exposición pública de 15 días. Lo que leo a pleno para que adopte el acuerdo que se estime oportuno, firmado en la fecha de hoy.
Bien, ¿desea intervenir en el punto del día? Señor Pérez Martínez.
Gracias, señor presidente. Bueno, decir que en este acuerdo sí que tengo que... creo que nos felicitaremos todos. Especialmente nosotros hemos estado bastante encima de este tema y lo hemos pedido la friolera de 15 veces diferentes en diferentes comisiones informativas, plenos y otras reuniones del ayuntamiento entre 2004 y 2010. Hemos llegado a la electrificación de una depuradora y varias veces se ha cambiado de opinión. Unas veces se apostaba por trazados alternativos al original, que no fue viable. Otras veces se apostaba por una declaración de utilidad pública y la consiguiente expropiación para culminar esta línea. A finales del año 2010 se han conseguido por fin los permisos de paso. A principios de este año se redactó, se licitó y se ejecutó el proyecto de abastecimiento con la línea eléctrica. Sin embargo, tenemos que felicitarnos porque vaciando esta y la depuradora de la Alquería hemos malgastado casi 500.000 euros en tener que limpiar y vaciar estas dos depuradoras. Y entendemos desde este grupo que la solución que al final se ha adoptado se podía haber adoptado de la misma forma en 2003 y 2004 cuando empezó este tema. Por lo tanto, una vez que se va a dar el voto favorable al punto de hoy y una vez que pase el periodo de exposición pública, solicitamos la urgente puesta en marcha de esta instalación y pedimos al concejal representante en Esamur, a don Francisco Martínez Escandel, que vele por la puesta en marcha de forma urgente de esta instalación y también que vele por la adjudicación de los caudales de agua depurada una vez que empiecen a obtenerse, puesto que desconocemos, porque no se dio al ayuntamiento información sobre la adjudicación de los caudales de la depuradora de la Alquería, y entendemos que debe haber una mayor transparencia cuando se adjudiquen los caudales de esta depuradora que empezará a funcionar una vez se concluya este trámite. Muchas gracias.
Señor Sánchez Cutillas.
Gracias, señor presidente. Bien, referirme también a que es otro expediente que concluye y creo que también por unanimidad de todos los grupos políticos, y también decir que nuestro voto lógicamente es favorable y que pues a todos nos hubiera gustado que hubiera venido antes, a todos lógicamente. Ya se ha apuntado algo, pero hay que reflejarlo claramente también en el acta de este pleno. Las dificultades en estos años atrás con las cuestiones de los permisos de paso por donde iba a ir la línea y las autorizaciones administrativas pertinentes que han hecho que la demora haya sido más larga que la que todos hubiésemos deseado. Pero al final se ha concluido y por tanto también reitero lo que se ha dicho por el otro portavoz, que cuanto antes se ponga en marcha, mejor para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sánchez Cutilla. Señor Martínez Candel.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que el portavoz de Izquierda Unida lo ha explicado perfectamente. Yo cuando he llegado a la concejalía se me ha presentado que había que ceder la línea eléctrica Iberdrola. Nos movimos, contactamos con Esamur para que cuanto antes, como era ella la encargada de pagar la liquidación de la instalación eléctrica, lo hiciera, y así lo hemos hecho. Los 8 años que han pasado hasta llegar aquí, pues la verdad es que nosotros no tenemos culpa de eso. Por unas cosas, por otras, por lo que sea, desde que se firmó el convenio en el año 2003, estamos en el 2011, han pasado 8 años y pico. Como dice el concejal de Izquierda Unida, yo creo que se podría haber arreglado un poco antes. Y respecto a lo que dice de la puesta en funcionamiento, de hecho, he estado hablando con Aguas de Jumilla y ellos fueron y comprobaron con un grupo electrógeno que estaba en buen funcionamiento para en cuanto se haga la cesión y los trámites necesarios, se ponga en funcionamiento. En cuanto esto sea así, se trasladará a ESAMUR, que será encargada de explotarlo, mantenerlo y controlarla. Respecto a las aguas depuradas, se verá efectivamente a quién van a ir dirigidas. Muchas gracias.
Bien, desean intervenir en el segundo turno. Pues, señor Sánchez Cutilla.
Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para reiterar nuestra satisfacción porque el expediente esté concluso e incidir de nuevo que en este caso no ha ocurrido como en otras depuradoras de la Cañada del Trigo, de Torre del Rico y de algún otro sitio, que sí fueron las autorizaciones administrativas y los permisos y autorizaciones de paso mucho más rápido. Se puede creer o no creer, pero en este caso las autorizaciones de paso sí han supuesto ese largo tiempo. Ejemplos son otras pedanías, repito, Torre del Rico, Cañada del Trigo, en las cuales nosotros, el anterior equipo de gobierno, firmó con ESAMUR también esas autorizaciones y empezamos después que la de la Fuente del Pino y acabaron antes, desgraciadamente, para la Fuente del Pino, que ha sido la última. De todas formas, aunque el final sea tarde, pero llega. Muchas gracias.
Bien, pues si no va... Sí. Señor Martínez.
Sí. Muchas gracias y todos nos alegramos de que la depuradora se ponga en marcha cuanto antes.
Bien, pues concluido el punto, entiendo que es por unanimidad también el acuerdo de este punto de orden del día.